En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 3 de diciembre de 2024. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les iremos contando toda la actualidad de esta jornada. Jornada posterior o dos días después de ese congreso del Partido Socialista que ha tenido lugar en Sevilla. Hoy los socialistas, claro, ya se han levantado y en contra de lo que podía parecer, en contra de lo que podía suponerse después de ese entusiasmo con el que terminó el congreso el pasado domingo, los casos de corrupción que afectan al PSOE siguen estando ahí. De hecho, el próximo día 12 tienen que 12, el 16 y el 17 y tienen que volver a declarar Ábalos, Koldo, Aldama. Tiene que volver a ir, sigue abierto la causa contra el fiscal general del Estado, sigue abierta también la causa contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Ya saben ustedes lo que pienso yo de eso, creo que eso no va a ninguna parte, pero ahí está, sin duda. Mientras tanto, ahí está y sigue existiendo ese problema. Sigue estando imputado también el hermano del presidente del gobierno, a pesar de que es verdad que la fiscalía ha pedido que se levante esa investigación o esa imputación, puesto que no existen indicios de que haya habido un incremento patrimonial por parte del hermano del presidente del gobierno. Pero en cualquier caso, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero todo eso sigue estando ahí. La corrupción sigue siendo, por desgracia, uno de los problemas que afectan a este país. Por eso resultó chocante en ese congreso que a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, como fueron en su día Manuel Chávez y José Antonio Griñán, se les ovacionara, se les aplaudiera del modo en que se hizo, por el hecho de que el Tribunal Constitucional, excediéndose en sus funciones, todo se ha dicho, corrigiera una sentencia al Tribunal Supremo levantara la sanción o la pena que el Tribunal Supremo les había puesto a ambos dirigentes políticos por el caso de los ERES, que sin duda, eso no lo puede poner nadie en duda, es uno de los escándalos de corrupción más importantes que hemos tenido en este país. Dicho eso, el problema, insisto, sigue estando aquí. Y lo sigue teniendo el Partido Socialista. Y algo tiene que hacer, de alguna forma tiene que afrontar y enfrentarse a este problema, porque no deja de ser algo que le va a pasar factura. Y le va a seguir pasando factura los próximos meses. Por mucho que Pedro Sánchez quiera aguantar o mantener la legislatura hasta el año 2027, que es lo que él ha dicho. ¿Podrá o no podrá? Pues ya lo veremos. Esto es lo que en definitiva se va a dilucidar en los próximos meses. Sobre todo a partir ahora, en fin, ya saben ustedes, viene el tiempo de las vacaciones, las navidades, pero cuando empiece otra vez el año y sigan ahí presentes estos casos de corrupción, pues este asunto evidentemente va a enturbiar de una manera consistente la legislatura. Verán, hoy lo vamos a hablar, luego nos visitará en nuestro Transforma España el ex dirigente del Partido Popular, Alejo Vidal Cuadras, de la mano de Eduardo Serra. Vamos a hablar de corrupción. ¿Saben por qué? Porque la corrupción sigue siendo uno de los elementos cruciales que de una manera evidente y clara provocan el desasosiego, la desesperanza y la desconexión de la sociedad con su clase política. Y no podemos decir, esto no es algo que le haya ocurrido o que le esté ocurriendo solamente a este gobierno, por más que la corrupción que vamos conociendo, todo lo que sabemos del caso Koldo, del caso Ábalos, es muy desagradable, incluso casposo. Pero no le ha afectado solo al Partido Socialista. Hemos visto también casos que han afectado al Partido Popular, nos conocemos de sobra, a otros partidos, ahí está el 3% de Cataluña. con los independentistas. La corrupción forma parte de la política cuando la política pierde el interés o pierde el sentido de servicio a los ciudadanos y al bien común o al bien o al interés general. Y se convierte, sobre todo, en una forma de convivir o de vivir de gente que en muchos casos, si no vivieran de la política, no sabrían a qué atenerse. Y esto es algo que deberíamos de empezar como ciudadanos y como país a plantearnos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre? Porque es inherente al ser humano, sin duda alguna, ¿eh? Es inherente al ser humano el hecho de que haya veces que uno se deje tentar. Esto que decía, no me acuerdo quién, de que todo el mundo tiene un precio. Yo no sé si todo el mundo tiene un precio, pero es posible que sí. Es posible que sí, que todo el mundo tenga un precio. Pero ese precio no puede ser a costa de los intereses de los ciudadanos. No puede ser a costa de los impuestos de los ciudadanos. No puede ser a costa de que los ciudadanos acaben perdiendo la confianza, la fe, entre comillas, en su clase política, que son los que tienen que resolver sus problemas. Hoy la corrupción sigue estando presente, y lo va a estar presente, insisto, a lo largo de bastantes semanas, por desgracia, y meses, porque todos estos casos de corrupción que se están investigando van a seguir ahí. Y hasta que haya una sentencia, fíjense lo que pasó con el caso Gürtel o con otros casos de corrupción muy conocidos, hasta que la justicia española, que es lenta como ella sola, le dé un carpetazo, o sancione, o condene, pues ya veremos qué es lo que pasa. Pero sin duda va a estar presente en todos los titulares de los medios, en las informaciones, en el día a día de nuestra vida política. Fíjense si es así que hoy el Partido Popular ha querido hacer su particular performance con este tema, y la portavoz del PP en el Senado, que otra cosa no sé, pero debe ser que alguien le ha dicho: tienes que salir ahí a hacer un poquito el ridículo, pues lo ha hecho, y lo ha hecho además con ganas, y se han inventado esta performance como si en el Partido Popular no tuvieran también mucho que esconder sobre corrupción.
¿Está la mujer del presidente imputada? Sí. ¿Está el hermano del presidente imputado? Sí. ¿Está el todopoderoso número 2 imputado? Sí. ¿Está el fiscal general del Estado imputado? Sí. ¿Pueden estar imputados ministros cercanos a la filtración con cianuro? Hay 6 altos cargos del Ministerio de Fomento imputados. Hay hasta 10 ministerios con problemas judiciales. Señor Bolaños, esto no son bulos, esto es corrupción por aplastamiento.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
A partir del 5 de octubre, vive la emoción de la nueva temporada de la ópera en vivo y en directo desde el Met de Nueva York, en exclusiva en Cine Yelmo. Disfruta de 9 espectaculares puestas en escena con los mejores intérpretes, en la pantalla grande y con la más alta calidad. No te pierdas esta experiencia única de Más que Cine de Cine Yelmo. Consulta cartelera y adquiere tus entradas en nuestro sitio web yelmocines.es.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
Tras 3 meses, noviembre cierra sin ser un buen mes para el empleo, que te había empezado a leer tu noticia.
Sí, Federico, tras 3 meses consecutivos de ascensos, el número de personas registradas en las listas del SEPE se redujo en más de 16.000, lo que suma 2.586.000 desempleados, la cifra más baja para este mes desde 2007. Se trata de un descenso que contrasta con la destrucción de más de 30.000 puestos de trabajo, que se explica por la acusada caída de la afiliación en la hostelería. No obstante, el total de ocupados se mantiene en 21.300.000, siendo el noviembre con mayor nivel de empleo de la serie histórica. En Capital Radio, el director de Randstad Research, Valentín Bote, analiza cómo ha evolucionado la contratación.
Ha caído en las dos modalidades, en indefinidos y en temporales. Y si comparamos con qué ha pasado en el mes pasado, en octubre, pues en este caso, en noviembre hemos tenido una caída de un 14,8%. que es muy significativo, y la caída en los indefinidos ha sido de un 18%. Se han firmado 544.000 indefinidos, de los que además ya sabemos que solo el 41% son indefinidos a tiempo completo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado la reducción del desempleo en todos los sectores económicos y en la mayoría de las comunidades autónomas, y ha destacado también los siguientes objetivos.
Aunque celebremos estos datos, sabemos que no podemos conformarnos. Debemos seguir avanzando. Tenemos dos objetivos claros: seguir incrementando el SMI para el año 25 y reducir la jornada laboral. Frente a los agoreros que nos decían que destruiríamos empleo, datos.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha celebrado los buenos datos de desempleo y los compara con los de otros países europeos.
Una cifra, como digo, muy positiva, pero además una cifra que consolida también esos 21.300.000 afiliados a la Seguridad Social en nuestro país. Estos datos nos reflejan además una realidad clara, y es que el empleo, como digo, en España crece, y además crece un 2,3% más que lo hace en Francia, o un 1,7% más del crecimiento de empleo que en este momento está viviendo en Alemania. Datos, lógicamente, que están unidos al propio dinamismo que está también viviendo nuestra economía.
Por el momento, la DANA no ha tenido impacto en el nivel de empleo de las zonas afectadas y Valencia ha experimentado una subida de afiliados.
El turismo sigue batiendo récords en España y ya se ha superado el gasto total de 2023.
España roza en los 10 primeros meses del año los 83 millones de turistas extranjeros, lo que supone un aumento interanual de casi el 11%. Según el INE, estos viajeros han gastado casi 111.000 millones de euros en sus viajes, un 17% más, y eso supone superar la cifra récord de todo el gasto acumulado del conjunto del año pasado. Son datos que celebra el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
Nuestra oferta turística dinámica, diferenciadora y cada vez más desestacionalizada, sigue contribuyendo a la descentralización y a la pujanza tanto de los mercados turísticos maduros como de los lejanos. Octubre ha sido un mes muy bueno, que nos hace encarar con optimismo la recta final del 2024.
Reino Unido es el país que más turistas trae a España, seguido de Francia y Alemania. Cataluña, por su parte, es la comunidad autónoma que más turistas ha recibido, seguida de Baleares y de Canarias. Además, según previsiones de la Mesa del Turismo, el sector turístico registra cifras récord en España y alcanzará este año cerca de 95 millones de turistas extranjeros y una facturación por encima de los 200.000 millones de euros, que representará una aportación histórica al PIB superior al 13%. Su presidente, Juan Molas, pide que se reconozca la aportación del sector a la economía española.
El turismo es una cuestión de Estado. 3 millones de empleos, 13,4% del PIB, 8% indirecto, más de 200.000 millones de facturación, 70.000 millones de año de balance positivo, de saldo positivo en la balanza de pagos, de los cuales un 20% cubrimos pensiones, sanidad y educación.
Molas ha adelantado que las sensaciones para 2025 son buenas y se espera que sea un año similar al presente ejercicio. Además, ha denunciado que el nuevo registro de viajeros, que entró ayer en vigor, va a provocar una pérdida de competitividad al ser España el único país de Europa que pide tanta información.
Isabel Rodríguez ha confirmado que la empresa estatal de vivienda se va a lanzar de manera inminente.
La ministra de Vivienda ha anunciado la creación inminente de la empresa pública de vivienda que anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante el Congreso Federal del PSOE. Y es que ha declarado que no necesita un acuerdo en el Consejo de Ministros para ponerse en marcha, ya que va a ser la entidad estatal de suelos EPE es la que se transforme en esta empresa.
Esa empresa que ya tenemos, que es la empresa de suelo SEPES, se va a completar con otras acciones. Habíamos dado los primeros pasos, había tenido ya ese primer presupuesto para la vivienda asequible, con otros instrumentos como ICO o los activos que tenemos de la Administración General del Estado, que son patrimonio inmobiliario que se pueden traducir en vivienda asequible, o utilizar instrumentos que representaban el fracaso de las políticas del Partido Popular, como pudiera ser la Sareb, incorporarlos también a esta gran empresa.
Asegura la ministra que el objetivo será promover, construir y gestionar 1,5 millones de viviendas asequibles en el menor tiempo posible. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha dado más detalles.
Estamos hablando además de una gran empresa pública que sería responsable de todo, es decir, desde la urbanización de suelo a la construcción y la propia entrega de llaves. El germen, si me permiten definirlo así, de esta empresa estaría radicado en el propio SEPES, y el carácter de la puesta en marcha, estamos trabajando para que sea además inminente, incluso poner en marcha un propio portal de gestión.
Sobre la regulación de los alquileres de temporada, la ministra ha apuntado que el compromiso es tenerlo listo antes de final de año.
El juez cita como testigo al jefe de gabinete de Ayuso en el caso contra el fiscal general del Estado.
La justicia ha llamado a declarar como testigos a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y a otros 8 periodistas de distintos medios de comunicación. Tendrán que declarar los días 8 y 9 de enero en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. De esta forma, el juez accede a lo solicitado por el propio García Ortiz. Miguel Ángel Rodríguez ha confirmado que acudirá a declarar. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha aprovechado la situación para volver a pedir la dimisión del fiscal general.
Llaman a declarar al Tribunal Supremo a distintas personas en la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado. Los llama a declarar en calidad de testigos y el fiscal general del Estado está imputado por un delito de revelación de secretos. Un delito que es grave, pero es mucho más grave cuando el que lo comete es el fiscal general del Estado, que su tarea, su trabajo, consiste en perseguir los delitos, no en cometerlos.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no ha querido valorar la noticia.
Que haga lo que corresponde, que vaya a declarar y que sobre todo colabore con la justicia y que cuente la verdad.
Y la Fiscalía ha recurrido la citación como imputado del hermano de Pedro Sánchez.
Sí, la Fiscalía de Badajoz ha pedido revocar la citación como imputado del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y es que considera que los hechos por los que se le investiga no están debidamente detallados. Además, asegura que en la causa no hay una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados.
Feijóo ha asegurado que Sánchez entiende la democracia al revés.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de entender la democracia al revés y de haber enterrado al antiguo PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba. Le escuchamos en una entrevista para Telecinco.
Lo que ha ocurrido en el Congreso del Partido Socialista no lo hemos visto en ningún congreso de ningún partido. Quizás lo más parecido al Congreso del Partido Socialista este fin de semana son los congresos de los partidos independentistas y de la izquierda más radical. Pero a partir de este congreso ha nacido un nuevo partido, se ha enterrado el partido de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Rubalcaba, y ha nacido un nuevo partido que está hecho imagen y semejanza de Pedro Sánchez.
Asegura Feijóo que el PSOE se ha dedicado a aplaudir a condenados y a criticar a los jueces. Ha señalado además que Sánchez no tiene dignidad para dimitir y ha denunciado que sus socios de gobierno se están convirtiendo en sus cómplices. Por todo ello, ha declarado que su formación va a citar a Sánchez ante la Comisión de Investigación del Senado cuando se conozca, dice, el mapa de la corrupción que le afecta.
Y Sánchez nombra al director de comunicación del PSOE como nuevo secretario de Estado de Comunicación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado como secretario de Estado de Comunicación al actual director de comunicación del PSOE, Ion Antolín Llorente. Sustituye a Francesc Vallès, que lleva en el cargo desde julio de 2021 y que ha declarado que de momento se va a casa porque necesita descansar. Este nombramiento no ha gustado al Partido Popular. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado que el Gobierno siga la dirección de politizarse más aún.
Cada nombramiento que hace Pedro Sánchez va en la misma dirección, que es politizar aún más su gobierno, y desde luego ese nombramiento no deja de estar ajeno a polémicas, porque todos recordamos cuáles son las actitudes y los comportamientos de John Antolín, y por lo tanto queda claro que la línea será la misma, ¿no? Es el autor de ese tuit famoso de "borra eso inmediatamente". Así se dirige a los periodistas, y supongo que esa será la nueva línea de la comunicación que seguirá el gobierno de España en estos momentos.
Pues ya le vale a Miguel Tellado, porque le recuerdo, por si no se acuerda a él, que el Partido Popular nombró a su jefe de prensa, llegó a ser ministro portavoz, ministro, no secretario de Estado, ministro portavoz, eso con Aznar, y con Mariano Rajoy, su jefa de prensa, fue también secretaria de Estado de Comunicación. La Audiencia Nacional ha pedido a la Eurocámara que acredite sí al vice, ese eurodiputado.
Se trata del primer paso para enviar al Tribunal Supremo la investigación sobre presunta financiación irregular de Alvise Pérez. Concretamente, se ha dirigido al Parlamento Europeo para que acredite su condición de eurodiputado. Cuando obtenga una respuesta, adoptará una decisión sobre si eleva una exposición razonada para que sea investigado en el alto tribunal por recibir presuntamente 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo para su campaña electoral de los pasados comicios europeos. La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios de un delito de financiación irregular de partidos y apoya que el Supremo abra una investigación contra el líder de Se Acabó la Fiesta.
En los mercados, Lorena.
Las bolsas europeas ignoran los problemas políticos de Francia y cierran en positivo. El IBEX 35 suma un 1,18% y se ubica a los 11.873 puntos. Destacan las alzas de ACS, que sube un 5,43%, seguido de Ferrovial. Ambas compañías han superado máximos históricos, e Inditex. En el lado de las caídas, Acciona Energía se deja un 2,12%, seguido de Robi y de Acciona. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con unas que crece un 0,16%, los 19.428 puntos. El S&P 500 sin movimientos camina plano en los 6.044 puntos, mientras que el promedio de industriales se deja un 0,17%, los 44.702 puntos.
Y en Latinoamérica, al otro lado del Atlántico, en Latinoamérica.
Terminamos en Bolivia, porque la justicia ha condenado a 6 años y 3 meses de cárcel al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Una condena por la firma ilícita de contratos con compañías petroleras durante su segundo mandato al frente del país. No obstante, Sánchez se encuentra fuera de Bolivia, en Estados Unidos, donde se le condenó en 2018 por su implicación en la muerte de decenas de civiles durante las protestas que tuvieron lugar en octubre de 2003. A finales de 2008, el gobierno de Bolivia presentó una solicitud de extradición a Estados Unidos para que el expresidente fuese entregado, a lo que se negaron en 2012, alegando que las acciones de Sánchez no constituyen un delito en territorio estadounidense.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el martes?
Esperando que lleguen las Navidades. La verdad que yo creo que estamos todos ya con un poquito de ganas de fiesta y también de descanso. Lo que no sé,
bueno,
si
hay muchos árboles, ¿eh? Y hay muchos árboles
sí,
ahí.
Yo
y
todavía
hay mucha
no
decoración
puesto.
Y mucha cena, ¿eh?
Tú ya has puesto. Yo todavía no he puesto mi árbol, pero este fin de semana toca. Este fin de semana ya no pasa.
No, con porque... niños pequeños ya sabes.
Por eso.
Mi árbol lleva puesto casi 2 semanas. Con eso te lo digo todo. Con eso. Esto es que en Madrid replicamos el Vigo Lifestyle, ¿sabes?
Perdona,
entonces aquí las luces llegan muy pronto, Federico.
Es que en Vigo yo recuerdo que este verano, cuando yo volví a vacaciones, ya estaban empezando a ponerlas. O sea que, pues claro, también
oye,
hay que poner
no,
muchas.
Pero mira tú lo que son los estímulos, ¿no? A la hora de que hagamos turismo interno, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues por las organizaciones navideñas, estas de ir a ver a la familia y no cabemos todos en casa y hay que buscar un hotel para esas noches. Y bueno, me he encontrado con una situación de alguien en la familia que ya cuando ha llamado esta semana para reservar hotel no había, y en el hotel le han contestado.
Madre
claro,
mía.
Pero es que con las luces... Es
claro.
Que con las luces pues está todo lleno, ¿no? Y
no,
entonces
no.
Al final te das cuenta de cómo hay una serie de estímulos, pues sean las luces de Navidad, cómo acaban influyendo en el turismo, en el comercio. A lo mejor no compras más en las tiendas, pero sales y te tomas un aperitivo, ¿no? Y al final son estímulos que que por eso gustan tanto a los comerciantes, uh-huh, y por eso se adelanta tanto, sea Black Friday o sea Navidad, porque al final es una manera, oye, las economías occidentales dependen en una manera muy considerable de la demanda interna. Una parte es la inversión, pero otra parte es el consumo de las familias, y al final esta es la etapa estrella en consumo de familias. Luego ya vendrá la cuesta de enero, pero de momento la realidad es que bueno, por lo menos hay predisposición.
Eso es.
Y sobre todo ese turismo interno, ¿no? Ya no solo que vayamos a cerrar un año récord en turismo, en llegada de turistas extranjeros, sino que la gente se mueve, pues sea en el puente de esta semana o sean las fechas navideñas. Y eso al final pues lo vamos a notar en las cifras macro, Fede.
Eso sin duda alguna. Donde no sé si van a notarlo para nada para bien, ahora mismo tenemos la atención muy puesta en tanto lo que está pasando en Corea del Sur como lo que está pasando, lo que va a pasar mañana en París, en Francia.
Claro, lo que nos toca más de cerca es lo que sucede en Francia. Es uno de los pilares de la economía europea y la situación es muy tensa porque mañana miércoles se celebra la moción de censura donde la izquierda y la extrema derecha Marine Le Pen se van a dar la mano para echar al gobierno. El problema lo tiene Francia con sus cuentas públicas, con su presupuesto, y todo esto lo está cotizando el mercado. Fíjate, mientras el DAX alemán, el principal índice de la bolsa alemana, está en máximos históricos pese a que la economía alemana está muy tocada, hoy el DAX ha superado la zona de los 20.000 puntos, además una cifra redondita, la bolsa francesa está con mucha flojerita, con caídas en lo que llevamos de año, y sobre todo lo que preocupa es la prima de riesgo muy cerca de los 90 puntos básicos, ¿no? Ya es verdad que llevamos varios meses hablando ya de que está muy cerca de la prima de riesgo de Grecia, pero bueno, pues al final no es lo mismo una Grecia que una Francia, que es un motor económico, es un país, uh-huh, del G7, su deuda por encima del 110% del PIB, su déficit fiscal por encima del 6%, que luego hablamos del nuestro, pero cuidado con los vecinos. Y a nosotros lo que sucede en Francia nos importa por el turismo, por un lado, ya que lo citábamos antes, pero también porque Francia es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, junto a lo que sucede en el Reino Unido. No vamos a dejar de exportar a Francia porque esté pasando un mal momento, pero sí que al final todo esto pone encima de la mesa pues las dificultades que están atravesando las principales economías europeas, que en algún momento y de alguna manera nos puede tocar. En el corto plazo, la atención francesa, uh-huh, en la política. En el medio plazo, ¿qué pasa con Europa a lo largo de este invierno? Porque ya, por ejemplo, estamos viendo subidas en el precio del gas, subidas en el precio de la energía, porque llega el frío y tienen que calentarse las casas y tienen que trabajar las empresas. Y en el largo plazo, mira, sabes que ayer Capital Radio, estuvimos representando a Capital Radio la presentación de los premios del Instituto de Estudios Económicos.
Sí,
ahí habló Margarita, uh-huh, Esquinas. Justo ayer era su primer día como ex vicepresidente de la Comisión Europea, porque, uh-huh, acaba de cambiar el gobierno. Y él ponía encima de la mesa pues algunas realidades, como que Europa tiene que replantearse qué quiere, en línea con el informe Letta y el informe Draghi. Más producción y más productividad, menos regulación, más sencillez y facilidad para hacer las cosas. En el campo de la defensa, dejar de ser compradores de activos de defensa para pasar a ser proveedores. Y luego pensar en nuestra gobernanza y si queremos que prevalezca el modelo de la socialdemocracia liberal europeo, pues defenderlo en las diferentes instituciones del mundo. Y al final todo esto está relacionado con lo que va a suceder mañana en Francia, ¿no? Y con esa paradoja de que se junte la izquierda con la extrema derecha para echar a un gobierno del poder porque no gusta, ¿no? O sea, que no solo cuestión de lo que sucede en casa y los líos políticos que tenemos aquí, Federico.
Mm-hmm. Ahora, es curioso, no deja de ser curioso que Macron no consigue enderezar la política francesa,
nada.
¿Eh? O sea,
lleva
un par de años sin conseguir poner rumbo en la política francesa.
Bueno, y esto también nos permite hacer una reflexión acerca de los líderes carismáticos políticos,
sí,
en los que depositamos la confianza de tener un nuevo liderazgo europeo. Mm. Cuando se va Merkel con Macron, pues decimos, bueno, pues a ver si es Macron el que va a liderar Europa, porque es evidente que Scholz no lo ha conseguido y además tiene Alemania elecciones en cuanto arranque 2025. Pero el caso de Macron pues evidencia lo difícil de ser un buen líder. Por cierto, estos días sabes que Angela Merkel ha publicado un libro.
Ah, sí.
Y de memorias, ha salido ya alguna entrevista en medios de comunicación españoles. Uh-huh. Y anda por Estados Unidos de turné también con Obama, que la acompaña en algunas presentaciones, ¿no? Grandes líderes que estuvieron al frente de una época tan delicada como fue la crisis financiera. Fíjate, Barack Obama, Angela Merkel, bueno, en su día Sarkozy, tú, uh-huh, no sé si tú recuerdas,
claro que sí.
De Sarkozy se dijo, él dijo que había que reinventar el capitalismo, ¿no? Y era uno de los líderes que también acabó saliendo por la puerta de atrás, ¿no? ¿Qué le pasa a Francia, que es una economía muy potente, con mucha industria, pero que a la hora de la verdad tiene muchos problemas y un enfrentamiento social muy grande? Bueno, pues porque tiene una población que también es muy peleona. Y en medio de todo esto, ese auge de la extrema derecha en países como Francia, en países como Alemania, donde hay mucha preocupación acerca de qué va a pasar con el futuro inmediato de los puestos de trabajo, ¿no? Que ya te he dicho muchas veces que a mí lo que me importa no es tanto que se vote a la extrema derecha y descalificar a quien vota a la extrema derecha, sino que me preocupa qué les lleva a votar a la extrema derecha y por qué no estamos consiguiendo construir un Estado en esta socialdemocracia liberal en el que, pensando diferente con diferentes ideologías, consigamos pues evitar los extremos, porque creo que los extremos no son buenos para nadie.
Y fíjate que en Alemania las cosas no van mal, al menos desde luego desde el punto de vista de los mercados financieros, ¿no?
Claro, va por un lado, ¿eh? La bolsa alemana va por un lado, eso de que estén los 20.000 puntos el DAX en máximos históricos. Decía hoy el sindicato de Volkswagen que 100.000 trabajadores estuvieron ayer en huelga. Volkswagen emplea más de 100.000 personas, unas 110.000, 115.000 en Alemania. 100.000 personas paradas ayer en Alemania protestando por los recortes que quiere llevar a cabo Volkswagen en Alemania, ¿no? Que es la economía trabajadora que nos tiró de las orejas durante la crisis financiera. Por cierto, en relación a esa crisis financiera, cuando se hablaba de los PICs, ¿recuerdas, no? Portugal, Italia, Grecia, España, los países que estábamos tan endeudados y que nos criticaban en el centro de Europa o los países hanseáticos por no trabajar. Ahora se habla de los FIGs, pero se ha cambiado la P de Portugal por la F de Francia, ¿no? Uh-huh. Como país endeudado y con problemas. Pero bueno, los problemas políticos, fíjate, citabas antes Corea del Sur, ¿no? En ese momento, alta tensión lo que se está viviendo allí, y por supuesto la divisa, el won surcoreano cayendo. El presidente ha declarado la ley marcial, se anula la actividad parlamentaria porque acusa a la oposición de estar negociando con Corea del Norte. La legislación surcoreana permite que se haga una votación y se anule la ley marcial si la mayoría parlamentaria así lo quiere, pero el gobierno del país se niega a hacerlo y está, bueno, pues en tensión. No sé qué noche vamos a pasar, qué madrugada, si de aquí a media hora van a cambiar las cosas, cuál va a ser el impacto en los mercados asiáticos esta noche. Pero ya ves tú, una economía, la de Corea del Sur, que ponemos como ejemplo en muchas ocasiones, ¿no? Tiene ahí a Samsung, a LG, a compañías automovilísticas. Es ese país que tuvo una reconversión en los años 80 y que desde algunas áreas políticas españolas, algunas ideologías, ha puesto como ejemplo de lo que debería hacer España para aumentar la productividad, pues también tiene lo suyo, también tiene carnaza.
Uh-huh. Oye, que querías comentarme algo de una entrevista sobre Bitcoin que habías hecho.
Bueno,
hoy, ¿no?
sí, claro, porque fíjate que estamos con el Bitcoin a las puertas de los 100.000 dólares, se van cumpliendo algunos pronósticos, como el concepto cripto bro para un presidente americano, ¿no? El cripto bro presidente, cripto Trump bro, ¿no? Se le ha llamado de todo. Ahí está el Bitcoin aguantando y a la espera de lo que pueda suceder el año que viene. ¿Bitcoin es especulación o inversión? Porque cada vez más empresas tienen Bitcoin en su tesorería. ¿Qué pasa si viene otro cripto invierno? Porque en esto de la especulación, cuando sube parece que todo va bien, Federico, pero no olvides que todo lo que sube en algún momento baja, ¿no? Bueno, pues hemos tenido una entrevista súper interesante con Javier Pastor de Bitumi, la tenéis en el canal de YouTube de Capital Radio. Le preguntamos por todo. También le planteo, a ver, se dice que Estados Unidos, que Trump quiere convertir a Bitcoin en reserva estratégica, igual que un país tiene oro, tiene dólares, ¿no? Bueno, pues que Bitcoin también esté en las reservas estratégicas de Estados Unidos. Yo lo veo muy complicado. Él me dice que sí. Bueno, de todo esto hablamos en el canal de YouTube de Capital Radio, una entrevista muy interesante.
Pues la escucharemos, claro que sí. La tienen, ¿no? Ya está subida en la web o la
sí,
o cuando
pues sí,
entonces
en el canal
ya saben
YouTube,
que nuestro
YouTube,
canal de YouTube de Capital Radio.
Y suscríbanse que cada día los contenidos que vamos haciendo son más interesantes y mucha inversión, que sé que a los oyentes les gusta mucho.
Claro que sí, son nuestros oyentes y es lo que más les gusta. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en el balance. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Buenas
noches. Chicos, saludos, buenas noches.
Oye, antes de nada, te voy a poner una cosa. Es que Lorena y yo lo hemos visto antes y hemos dicho, no, esto tenemos, porque queremos apoyar a este niño. Ya verás, o sea, hay que apoyar a este chico y tenemos que hacerlo los tres juntos. Escúchalo, ya verás.
¿Y qué pasa en los recreos de tu colegio?
Que nos ganan siempre. Yo que voy a tercero nos toca fútbol contra cuarto. Ellos son más de 10 siempre y nosotros somos 4 o 5.
¿Sois cómo lo hacéis?
Pues tirar de medio campo a ver si metemos, sí.
¿El último resultado vuestro contra cuarto cuál ha sido?
Pues no sé, 10-2.
¿Habéis conseguido ganar algún partido?
No, pero empatar, quedarnos cerca.
¿Cuándo crees que lo vais a conseguir?
Ay, es muy difícil. Creo que no lo vamos a hacer en todo el año. Pues no sé.
Mándale un mensaje a tus compañeros de tercero.
Tenemos que ganar un partido mínimo. Y tenemos que despejar más y meter más goles.
Paco, pobrecillo. Es que juegan contra cuarto y no pueden, claro.
Sinceramente es que no me ha llegado el sonido. O sea, que esto,
no me lo puedo creer.
Pues no lo he podido escuchar, lamentablemente, no me ha llegado el audio, pero bueno, si hay que apoyarlo, yo lo apoyo.
Hay que apoyarle, hay que apoyarle. Espero que les haya llegado el audio a los oyentes, pero hay que apoyar a este niño. Bueno, vamos con la jornada, porque hoy se junta Liga y Copa.
Sí, aquí tenemos. ¿De todo? Todos los días. Será por fútbol. Está jugando y está ganando el Barça, muy apretado por sus dos últimos pinchazos, en el campo del Mallorca. 1-3, estamos en el minuto 77, ha marcado Ferran Torres, ha empatado Murici poco antes del descanso y a continuación Rafinha ha marcado de penalti dos goles, uno en el 55 y otro en el 73. Y como bien decías, hoy también tenemos Copa. Ahora mismo hay un partido muy interesante en tierras castellanas. La Real Sociedad Deportiva Ávila está empatando 2-2 con el Real Valladolid. Hay una diferencia de varias categorías entre ambos, aunque recordemos el Valladolid es el colista de Primera División. 2-2 en estos momentos y esta noche además hay un Barbastro Español, Salamanca Celta y Europa Las Palmas. Son los partidos de hoy. Mañana hay más encuentros de la Copa del Rey y el jueves más. Y también mañana en Liga tenemos un partido de estos de solera, de los de toda la vida, entre el Athletic Club y el Real Madrid en San Mamés.
Y también jornada de Copa.
Y también jornada de Copa, en efecto. Mañana, por ejemplo, el Valencia juega en Ejea de los Caballeros, si la niebla lo permite, a las 9 de la noche. Y tenemos también el Sant Andreu Betis en Barcelona, Unionistas Rayo a las 7 en Salamanca, Nàstic de Tarragona Huesca en Tarragona, a las 8 Cádiz Eldense, el Cultural y Deportiva Leonesa Almería, Ourense Deportivo de la Coruña, duelo gallego en Ocouto, y a las 8:30 Racing Sporting, Estepona Leganés a las 9, Pontevedra Villarreal en Pasarón, que tú no lo has conocido, pero yo sí, no. Fue campo de Primera División en los años 60.
Madre mía.
Sí. Fue líder de Primera al Pontevedra, un respeto. Logroñés, Girona, Zamora, Tenerife y el Valencia que visita la comarca zaragozana de las Cinco Villas para enfrentarse al Ejea de los Caballeros. Aquí se aprende historia y geografía.
No está nada mal. Oye, antes de que dejemos el fútbol, porque de esto hace tiempo que no hablamos, pero está ahí esa carrera por la presidencia de la Federación Española, Lorena.
Sí, Salvador Gomar, el presidente de la Federación Valenciana, ha dado esta tarde tarde la sorpresa y se presentará a las elecciones. Se mide así a Rafael Louzán y a Sergio Mechán, presidentes territoriales de Galicia y Extremadura. Louzán fue condenado a 7 años de inhabilitación para ocupar un cargo público por prevaricación, una condena que podría beneficiar la candidatura de sus oponentes.
Eso en la Federación Española de Fútbol, y hoy no nos vamos sin hacer una mención a la Euroliga, que también se está jugando hoy.
Sí, de la Euroliga que sigue con su calendario, con sus partidos y con 3 equipos, recordemos, de la Liga ACB. Recordemos, ahora mismo se está jugando el partido en Francia entre las Bell Villerbain y el Real Madrid. La última referencia era 4 puntos arriba para los franceses, todavía en la primera parte, en el segundo cuarto. Tenemos también al Barcelona, que está perdiendo en Atenas ante el Panathinaikos 25-19, y el Baskonia, que juega, empieza prácticamente ahora el partido frente al Fenerbahce. Rivales duros, sobre todo para Baskonia y para el Barcelona, no tanto para el Real Madrid, que imagino que remontará en la segunda parte.
Pues mañana más deportes aquí en El Balance. Lorena, Paco, gracias, cuidaros.
Un abrazo, hasta luego.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios, de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Los martes, en El Balance, la conocida coach experta en bienestar y salud y mentora de reinvención, Ana Pedroche, nos trae el espacio más motivador de la radio para demostrarnos que sí es posible. De la mano de grandes profesionales de la reinvención y el bienestar, descubriremos que los límites del ser humano están mucho más lejos de lo que creíamos. Sí es posible. Con Ana Pedroche, los martes de 20:40 a 21 horas, en Capital Radio.
Ana Pedroche, buenas
noches. Hola, Fede, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Tú sabes que el Cirque du Soleil pasó una crisis, pero ha vuelto con energías renovadas y con fuerza.
Wow.
Y lo tendremos que si no está ya aquí, creo que ya está por aquí.
Es verdad, viniendo de camino, he visto una marquesina justo en el Cirque du Soleil.
Van a estar, estas navidades van a estar aquí en España otra vez.
Qué bien, qué ganas.
Han pasado una crisis importante, ¿eh? De hecho, se llegó a pensar que desaparecía el Cirque du Soleil. Lo digo porque esto que estaba sonando, que nuestros oyentes estaban alegría. Escuchando, es un tema que se llama Alegría, que pertenece a uno de los discos grabados por el Cirque du Soleil.
Sí, sí, sí. Pues qué bonito. Alegría.
Alegría, claro.
Alegre estoy yo de estar aquí contigo,
claro,
Fede.
Sí.
Otro programa más, de si es posible. Y alegre estoy de estar aquí con mi querida Beatriz Noguero, que está a mi mano derecha, y estoy súper feliz porque hoy vamos a hablar de si es posible, ¿verdad?
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas tardes, lo que queráis, todo está bien. Y hoy vamos a hablar precisamente de algo que es súper importante, y es los hábitos y la conexión con nuestro cuerpo. Entonces, aquí hay un tema que a mí me gusta y que voy a tratar con Bea hoy. Voy a llamar Bea porque es Bea.
Sí. Es mi Bea. Beatriz es Bea, claro.
Es mi Bea total.
Es que tengo una hija, se llama Beatriz y es Bea. O sea, no.
Así es, entonces... ¿qué conexión hay tan potente entre los hábitos y el cuerpo? Porque claro, cuando hablamos de hábitos saludables y hablamos de conexión con el cuerpo, tenemos que hablar de esto porque lo normal, ¿qué está pasando? Que no hay hábitos, no hay hábitos saludables y por tanto hay desconexión con el cuerpo. Qué importante es empezar a entender que nuestro cuerpo es una máquina perfecta que nos da señales y nos dice...
Me envía señales, sí.
¿A que sí? Tú lo sabes. Pues nos envía señales y nos dice, hey, ¿me escuchas? Y tú le dices, bueno, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si no escuchamos a nuestro cuerpo, Bea?
Bueno, pues primero, muchas gracias por invitarme a vuestra casa.
Un placer, súper bienvenida.
Y yo creo que no somos realmente conscientes de la importancia que tiene la conexión o la desconexión de nuestro cuerpo respecto a nuestra salud. Porque estamos tan enfocados en el hacer, en el piloto automático, en el día a día, que por muchas señales que nos envía nuestro cuerpo, generalmente no nos paramos a escucharlas ni a identificarlas. Y cuando les hacemos caso, solemos recurrir a remedios rápidos, una pastilla, un analgésico que nos quite ese síntoma y seguir hacia adelante, porque no es fácil.
Totalmente, totalmente. Para las personas que estáis aquí hoy escuchándonos aquí en Sí es Posible, ¿quién es Beatriz Novero que tengo aquí al lado? Claro, yo no os he presentado a Bea. Yo como la conozco ya, ya está, no he presentado. Pero las personas que estáis ahí, que sepáis que tengo aquí a una maravillosa enfermera, nutricionista, terapeuta holística. Además tiene un centro de yoga y es instructora de mindfulness. Y bueno, además tengo la gran suerte que está en mi equipo maravilloso. Así que algo sabes de todo eso que nos estás contando, de la desconexión entre el cuerpo, la salud y cómo podemos generar un cambio si empezamos a prestar un poquito atención a la a los signos, a las llamadas que nuestro cuerpo nos va dando.
Pues yo creo que lo primero que quizás nos puede facilitar el reconocer la importancia de ese contacto es el considerar que nuestro cuerpo sería la mejor herramienta de prevención.
Si realmente... ¿Cómo es esto? Nuestro cuerpo es la mejor... A ti también, ¿eh? Me encanta. Nuestro cuerpo es la mejor herramienta de prevención. ¿Cómo es esto?
Sí, porque como he comentado antes, el cuerpo primero nos va dando señales muy sutiles. Si no le hacemos caso, esas señales, que en este caso serían síntomas, se van acentuando. Y llega un momento en que si ya estamos totalmente desconectados y no le prestamos atención, pues al final surgen enfermedades más importantes, a veces incluso fatales, que se podrían haber prevenido si desde el principio hubiésemos estado conscientes y en contacto con esas señales que nos ha ido dando.
Wow. Pero claro, cuando estamos tan desconectados o no, vamos en piloto automático, porque todo esto surge porque vamos metidos en un bucle, en una vorágine todos los días, que vamos desconectados de nuestro templo, que es maravilloso, que tenemos aquí para cuidarlo y honrarlo cada día, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de él, nos olvidamos de lo que nos dice, nos olvidamos de escucharlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Claro, si estamos en este bucle, ¿cómo podemos hacer para empezar a entender qué nos está diciendo nuestro cuerpo? Esas señales, esos síntomas que nos están diciendo, hey, empieza a mirar, empieza a escucharme un poquito porque te tengo un mensaje para ti.
Pues yo creo que lo primero es hacer lo que yo llamo un cambio de chip y es salirnos un poquito de lo que es el modo hacer. Estamos siempre metidos en esa vorágine, aparte que nos han enseñado que cuanto más hacemos, más productivos somos, más valiosos somos. Y al final nuestro objetivo es no salirnos de esa dinámica. Entonces, por ejemplo, un hábito muy sencillo sería cada mañana al despertar, que solemos abrir los ojos, saltar de la cama y ya empezar con nuestra rutina, sería pararnos a observar y preguntarnos, ¿cómo me siento hoy?
Qué poderosa esta pregunta, ¿eh? Fijaros, tan fácil para empezar a escuchar nuestro cuerpo, de levantarnos y lo primero de hacernos esta pregunta, ¿cómo me siento hoy? Claro, me acabo de levantar.
Pero con sueño, lo primero.
Claro, igual tienes sueño.
La primera respuesta, ¿no?
Pero igual ya te está diciendo algo, ¿no? Porque si te levantas y ya tu cuerpo te dice, estás cansado, deberías estar cansado después de estar durmiendo y descansando. ¿Esto es así o no?
Si has tenido un buen descanso, un descanso reparador, no tiene por qué ser así. De hecho, el periodo de sueño es para recargar nuestra energía, que nuestro cuerpo se recupere y se supone que nos tendríamos que levantar, pues eso, con energía y con ganas.
Es uno de los elementos esenciales a la hora de cuidar el cuerpo, ¿no?
El descanso.
Sí, justo te iba a preguntar eso. Vea, ¿qué consejos nos puedes dar? Tú que eres enfermera, trabajas en hospital, tienes tu centro de yoga también, eres terapeuta holística. O sea, al final estás en el ámbito de la salud, conoces a muchísimas personas. ¿Qué consejos nos puedes dar para los oyentes que ya nos están ahí escuchando para empezar a cambiar y conectar nuestro cuerpo con los hábitos? ¿Y cómo los hábitos van a conectar con nuestro cuerpo? ¿Qué podemos hacer?
Pues uno muy sencillito y que, bueno, ahora es, está muy en boga con el tema de la atención plena, es el darnos pequeños espacios de escucha al día. A veces, bueno, pues no tenemos tiempo. Yo creo que no es que no tengamos tiempo, es que no tenemos esa prioridad.
Es un tema de prioridades todo esto. Exacto. ¿Eh? O sea, el tiempo es el mismo para ti, Fede, que para ti, Bea, que para mí. Es un tema de dónde ponemos esa balanza, ¿no?
Y al final también creo que es cuestión de entrenamiento, porque hay veces que nos cuesta el acostumbrarnos a tomarnos esos microespacios, pero porque no estamos acostumbrados. Entonces es como todo, todo se puede entrenar. Y de hecho, conforme lo vas practicando, al final el cuerpo te lo va pidiendo, porque son momentos que le das de pausa, de descanso, y eso al cuerpo le viene bien. Totalmente. Entonces, al final te lo termina pidiendo. Entonces, por ejemplo, una buena manera de instaurar ese hábito, en lugar de mucha gente que a lo mejor o no conoce la meditación o no sabe hacerlo, o dice, es que yo no puedo meditar, para mí eso es muy complicado, pues el darte esos microespacios, a lo mejor 3-5 minutos, de pararte, respirar, cerrar los ojos, conectar con tu cuerpo y, de nuevo, como he dicho antes, ¿cómo me siento ahora? Y tan ahí fácil, sacamos muchísima información.
Tan fácil como parar. Parar es respirar. Pero quizá nos debamos poner una alarma o un recordatorio en nuestro móvil, que siempre nos acompaña, para decirnos, es tu momento de parar. Porque si no, si no hay una voz externa que nos recuerde esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir en el bucle.
Claro,
¿no? En el rueda de hámster. Entonces, bueno, puede ser interesante esa alarma y decir, meditar. Es que me encanta porque te das cuenta, Fede, cómo la palabra meditar sale en el programa, si es posible. Y qué importante es meditar y parar. Y no es la primera vez. Pero gracias, Fede, por recordarnos que en meditar no es dejar la mente en blanco.
No.
Simplemente es darnos ese espacio. Ese espacio pequeñito de decir, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Esa atención plena. Antes lo has hablado, el mindfulness, no es más que empezar a darnos cuenta de esos pequeños detalles, la contemplación. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, personas que le cuesten meditar, personas que le cuesten parar, cómo podemos hacer un ejercicio de mindfulness sencillito, que la gente no tenga que cerrar ni siquiera los ojos? Porque hay gente que cierra los ojos y se vuelve loco porque tiene tanto ruido interno que no puede cerrar los ojos. ¿Qué puedo hacer?
Pues mira, una opción muy viable y muy fácil de hacer es simplemente caminar de forma consciente. Normalmente vamos andando por la calle, por el campo, por donde vayamos, y vamos deprisa pensando en nuestras cosas, o incluso como pasa conduciendo. Hay veces que recorremos trayectos y no hemos sido conscientes realmente ni de lo que hemos hecho.
Así es.
Entonces, simplemente caminar pendientes de lo que es, por ejemplo, el contacto de los pies con el suelo al ir caminando. ¿Cómo sientes las piernas? Puedes elegir cualquier zona de tu cuerpo o incluso hay un objetivo en el camino e ir simplemente observando eso.
O sea, al final, contemplar y observar sin juzgar. Simplemente observación, ¿no? Y contemplación. Fijaros que es fácil esto, que es muy sencillo y lo poderoso que es. A veces pensamos que las cosas sencillas, bueno, pues no tienen grandes cambios, ¿no? Generan grandes cambios en nosotros, pero realmente es así. O sea, pequeñas cosas son las que generan un cambio muy, muy exponencial en nuestra vida. Entonces, volviendo un poco a los hábitos, vean, cuando una persona empieza a tener esos síntomas, esas alarmas que su cuerpo le da, tú antes has dicho una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es, hay personas que desarrollan enfermedad porque no han prestado atención a lo que su cuerpo les ha dicho. Y yo recuerdo una conversación que tuve con un psicólogo, y este psicólogo comentaba que se empezó a encontrar mal y que cada día cuando se levantaba sin energía y que iba a su gabinete de psicología, pues muy triste. Hasta que un día se metió, hizo lo mismo que todos los días, se levantaba, se metía en la ducha y ese día se puso a llorar, a llorar, a llorar. No podía parar de llorar y no quería salir de ahí. Y entonces dijo, wow, había callado y silenciado a mi cuerpo tantos días, que llegó un momento que ya no pudo silenciar. Y cayó en una depresión profunda, fíjate. Entonces, ¿realmente esto es así? O sea, ¿podemos empezar a desarrollar una enfermedad porque no estamos atendiendo a nuestro cuerpo?
Totalmente. De hecho, la mayoría de las enfermedades vienen precisamente de callar emociones. nos han enseñado culturalmente, está aceptado que, o nos han educado en que tiene que ser así. No está bien visto que mostremos nuestras emociones, porque pueden considerarse signo de debilidad. Y es todo lo contrario. Cuanto más estás reprimiendo las emociones, no sueltas lo que te preocupa, lo que te inquieta, lo que te enfada. Al final todo eso se va acumulando y se va somatizando en el cuerpo. Y claro, al final eso se convierte como una olla en ebullición.
Totalmente.
Está el caldero, empieza a hervir hasta que ya llega un momento que no puede más y ¡boom! Y salta. Y sí, puede, pues desde enfermedades, dolores, por ejemplo, contracturas musculares, alteraciones digestivas, incluso problemas respiratorios. Muchos son derivados de eso, de la contención de emociones.
Y entonces, con esa contención de emociones que luego tienen, pues al final, una repercusión en nuestra salud, nos alejan de la salud, ¿qué cosas podemos hacer en nuestro día a día? ¿Qué hábitos saludables podemos implementar? Hemos hablado de la meditación, de parar, de preguntarme cómo estoy. ¿Qué más podemos hacer?
Pues mira, quizás algo que también es muy sencillo, porque lo hacemos a diario, es prestar atención a nuestros hábitos nutricionales. ¿Vale? Por ejemplo, una falta de hidratación, que la hidratación es importantísima para nuestro cuerpo, porque bueno, el mayor porcentaje somos agua, puede, por ejemplo, manifestarse en forma de dolores de cabeza, en pérdidas de memoria, de ir diciendo, es que ahora no sé dónde he dejado las llaves, es que ahora no sé dónde, si he hecho esto o no. También, pues, no sé, cualquier tipo de sequedad, de ojos. Hay gente que piensa que necesita lágrima artificial.
Se queda de... Lo que necesita es beber agua.
Exacto. Es hidratarse en profundidad, con agua de buena calidad. Luego, por ejemplo, la nutrición. Muchas veces hay alimentos que nos sientan mal o que tenemos alguna pequeña intolerancia, pero como no estamos escuchando las respuestas que nuestro cuerpo nos da al ingerirlos, pues no nos damos cuenta, y hay veces que una exposición prolongada puede derivar en una intolerancia ya más grave o incluso en una alergia a algún medicamento.
Y todas estas cosas generan en nuestro cuerpo un estado de inflamación, en todos los sentidos, en sentido a nivel de cerebro, a nivel de cuerpo, toda la inflamación, ¿qué impacto tiene en nuestra salud?
Pues la inflamación es que es la antítesis de la salud. Al final, esa inflamación es una consecuencia, se desencadena a raíz de la generación de unos neurotransmisores, que sobre todo son derivados del estrés oxidativo. Y claro, pues es que al final repercute en todo, tanto en nuestra agilidad, influye en el sistema circulatorio, a nivel cardíaco, la presión arterial. Y claro, al final todos los órganos y todos los sistemas están interconectados. Entonces es como una cadena y como que se va contagiando de unos sistemas a otros y al final se convierte en un problema generalizado.
Wow. Es que esto es muy interesante porque, claro, cuando hablamos de que nuestro cuerpo nos da señales, la inflamación, el estrés oxidativo, todo lo que nuestro cuerpo empieza a generar, eso es como, hey, ¿qué es lo que podemos notar a nivel de inflamación, a nivel de cuerpo? ¿Qué podemos sentir?
Pues podemos sentir desde, por ejemplo, a nivel articular, podemos notar que nos duelen más las articulaciones, que nos movemos peor, tenemos menos agilidad. Luego, como he comentado antes, esa especie de niebla mental, el no pensar con claridad, a lo mejor nos sentimos más hinchados y no porque estemos comiendo más cantidad, sino porque nuestro cuerpo se inflama y eso hace que en volumen aumentemos también.
Claro, esto es muy interesante porque hay gente que confunde que está más rellenito, más gordito con la inflamación, que son dos cosas muy diferentes.
Oye, ¿le podemos dar un consejo a un oyente que nos acaba de escribir? Y además César Calvo nos escribe y dice: buenas noches, mi cuerpo anda descontrolado debido al tratamiento de la inmunoterapia. Mañana empiezo el segundo ciclo en el Hospital del Bierzo.
Vale, aquí igual puedes hablar con él, pero así a priori, ¿qué le podríamos decir?
Ahí en ese caso sí que es, digamos, un efecto secundario a ese tratamiento. Entiendo que, bueno, pues estará con ese tratamiento inmunitario por alguna patología. Y muchas veces, claro, es necesario afectar un sistema o unas funciones para poder recuperar otras. Entiendo que esto es algo transitorio y que, bueno, que son efectos colaterales de ese tratamiento, pero que una vez que lo termine, pues el cuerpo tiene, por suerte, la maravillosa capacidad de volver a su equilibrio y lo normal es que se equilibre.
Bea, ¿dónde te puede encontrar? En Instagram, Bea Noguero, lo digo para César Calvo, pues si te quieres escribir.
Ahora se lo escribo yo.
Bea Noguero, uh-huh. En Instagram ahí ya tenéis, para exacto. Cualquier duda.
Y en cualquier caso, les saben nuestros oyentes que nos pueden escribir siempre en el chat del programa y para hacernos cualquier consulta. Ana Pedroche, genial.
Un placer. Gracias.
La semana que viene
Bea,
más.
Muchas gracias por todo. Gracias.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
Eduardo Serra, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Un día más, un martes más, aquí en nuestros debates Transforma España, hoy con un invitado de lujo.
Sí, señor.
¿Eh? Bueno, no es que siempre son invitados de lujo, pero no, hoy no. Tenemos un invitado de mucho lujo.
Tenemos un invitado especial.
Que nos conocemos desde hace mucho tiempo ya, y los invitados de lujo son invitados de lujo. Aleix Vidal Cuadras, muy buenas noches.
Buenas noches.
A ver, Alejo, te presento para que nuestros oyentes conozcan al invitado. Bueno, yo sabía que no sabías que había sido catedrático. Yo sabía que eras físico nuclear, pero lo que no sabía es que había sido catedrático. Has estudiado ciencias físicas, eres doctor en ciencias físicas con premio extraordinario de la Universidad de Barcelona, catedrático de física atómica y nuclear. Ha desarrollado trabajo docente e investigador en la universidad, en el Centro de Investigación Nuclear de Estrasburgo y en el University College de Dublín. Pero todos nuestros oyentes se conocen sobre todo por su faceta política. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona, diputado en el Parlamento de Cataluña, senador autonómico, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, coordinador general de la Fundación FAES para el Análisis y los Estudios Sociales, presidente de Convivencia Cívica Catalana, diputado en el Parlamento Europeo y vicepresidente del Parlamento Europeo. Es presidente de la Fundación Concordia, del Comité Internacional en Busca de Justicia y miembro del Advisory Board de European Family Business, y ha publicado más de 1 millar de artículos de opinión, ensayos y conferencias sobre cuestiones políticas y sociales. Alejo Vidal Cuadras, Eduardo, con él vamos a hablar hoy de corrupción.
Vamos a ver si nos ilustra, porque él es una autoridad.
Esto es algo
no solo
que
es física nuclear.
Sí, no, esto es una bomba atómica que tenemos aquí en este país. No,
de todas formas, ¿eh? Quiero hacer una precisión.
Haz una apreciación. Sí.
Y es que, a ver, cuando yo empecé en política,
sí,
acababa de ganar la cátedra. O sea, yo dediqué a la ciencia, a la investigación, al mundo académico, 20 años de mi vida.
Ajá.
Lo digo porque esto está un poco relacionado con el tema que ahora tocaremos, ¿no?
Es, o sea,
decir,
podríamos...
que cuando tú llegas a la política ya en un estado de madurez, ¿no? Porque yo, la primera vez que me presento a unas elecciones en el Parlamento de Cataluña, es porque me lo piden.
Desde luego no era para ganar dinero.
No.
Eso ya tenemos claro.
Me lo piden. Me lo piden. Y entonces yo, bueno, pues dices, voy a hacer un servicio, ¿no? Y, bueno, y lo hago, ¿no? Pero yo, cuando ocupo mi primer escaño en el Parlamento de Cataluña, tenía pues 43 años y llevaba 21, 22 de vida profesional y por y tanto académica. Ya tenía un currículum, claro, y un currículum bastante grueso. Y entonces me piden eso. Quiero decir que no es lo mismo.
No, no.
Por ejemplo, a ver, si en el comité de dirección de un partido de 15 personas solo hay una que haya trabajado en algo en la vida antes, a mí me inquieta. No, me inquieta.
A ti ya debería de inquietarnos en general al común de los mortales.
No, pero una cosa es ser catedrático de física,
claro,
y otra cosa es que creo que es el 75%, pero no estoy seguro. El 75% de los diputados no tienen título universitario.
Sí, pero más que...
Pero
más
yo, que, yo ya sé este lo que va a decir Alejo, yo estoy con él, sí, más que el título.
Más que caer en la llamada titulitis y tal...
Es la experiencia.
Yo creo que es otro el enfoque. Es decir, se trata de que tú...
Eso es.
...seas capaz de ganarte la vida fuera de la política. Por ejemplo, una persona que no haya hecho estudios universitarios, pero haya tenido talento empresarial y haya puesto en marcha una empresa, unas empresas que le permiten vivir confortablemente y dar trabajo a la gente. Eso para mí tiene mucho mérito.
Claro.
Entonces, a ver, es verdad que Eduardo tiene razón en una cosa, que cuando tú representas a la gente y tienes que enfrentarte a muchos problemas de muy diferentes tipos y tienes que tener un criterio sobre políticas públicas que a veces son complejas, hombre, si tienes un bagaje cultural de conocimientos, de formación, es mejor, ¿no? Es mejor.
No, no.
Pero tampoco, yo no caigo en la titulitis.
No, no, no.
O sea, sí,
yo es más
para mí lo básico es que tú puedas vivir fuera de la política sin la política.
Creo que es verdad y que la titulitis es un defecto. Pero yo me refiero, España es un país que tiene algo así como un 32% de titulados universitarios. Que la gente que gobierne el país, que está en el Parlamento, en un porcentaje altísimo, no tenga el título universitario, es significativo. No digo la titulitis, sino usted no pertenece per se a la clase dirigente. Usted ha buscado, y de hecho están en la política, en la parte más alta de la política, gente que a los 16 años, en vez de hacer una carrera, se metió en un partido. Y ese es
el tema, que hay mucha gente que crece... Abundan. Claro.
Sí, en el Congreso, los diputados,
claro,
si vas mirando uno a uno, estos casos abundan. ¿Y entonces qué te pasa? Que si tú estás en la política y necesitas de la política para vivir, ya no eres dueño de tus actos.
Claro, claro.
Y entonces te transformas en un ser que procura medrar, dar codazos, adular al jefe,
aceptar corrupciones,
y eres susceptible y vulnerable.
Eres vulnerable a la corrupción.
¿Por qué? Porque dices, si un día me quedo sin la política, ¿qué haré? Y entonces caes en la corrupción.
Voy a acumular patrimonio, ¿no?
No, una forma de ganarte la vida.
Sí,
vamos,
sí, sí.
No, no, pero es verdad. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que ya hemos esbozado, que es un tema extraordinariamente importante porque devasta a las sociedades y además es muy generalizado, no solo ahora, a lo largo de la historia siempre ha habido corrupción. Entonces, ¿qué es la corrupción? Muchos intentan definir la corrupción como el abuso de poder en beneficio particular. Bueno, a mí me gusta más empezar de otra manera, estructuradamente de otra manera. En este mundo todo lo que hay son intercambios, salvo las relaciones familiares o las religiosas, pero intercambios. Esos intercambios que se han dado desde siempre, si son entre gente parecida y que no representan a nadie sino ellos mismos, entonces ahí no será la corrupción. Tú vas a un particular a decirle que quieres comprar un cuadro para ti. Sin embargo, si tú trabajas para otro, para una administración. Pues ya eres susceptible de decir, esto me interesa a mí más que a la administración y voy a aceptar el soborno, lo que sea. Entonces, aparte de que haya sobornos de políticos, de funcionarios de la administración pública, de tribunales, era habitual, ahora ya por fortuna no lo hay, lo que era darle una astilla a la secretaria, al secretario del juzgado, y te ponía tu asunto, en vez de donde le correspondía, te lo adelantaba, por una miseria. Y también hay corrupción entre particulares. Yo creo, porque una de las cosas muy malas que nos pasan es que en cuanto alguien sale un sinvergüenza, sin oficio ni beneficio, le dicen es un empresario. ¿Ya? ¿Por qué? Un empresario tiene un mérito enorme. El empresario es creador de riqueza. Y llama usted empresario a todos los chorizos sinvergüenzas que existen, ¿no? Entonces, hay corrupción en el sector privado de los empresarios y también la pequeña corrupción de las cosas que se toleran. Pues la masilla, todo eso que eran pequeñas cantidades.
La factura con IVA o
sin IVA. La factura con IVA o sin IVA, es el clásico, ¿no?
Entonces, yo creo que hay muchas clases y es, digo, muy difícil de extirpar. Porque siempre que hay desigualdad, que hay uno que tiene más que otro, puede ofrecerle a cambio de ciertas cosas dinero o beneficios para esa persona que traiciona a la entidad para la que trabaja y se beneficia a él.
Sí, y aparte en España tenemos una serie de elementos que favorecen la corrupción. Por ejemplo, hay uno que es simplemente una cuestión de escala. Cuanto más grande es una administración y más compleja, más probabilidades de corrupción. Entonces, en España tenemos el nivel municipal, el nivel autonómico, el estatal, el europeo. Entonces, a medida que se multiplican los organismos, los centros de decisión, los centros de gasto, ahí surge la corrupción. Entonces, una administración...
Te has dejado las diputaciones por el camino.
Las diputaciones, que ha habido mucha corrupción.
Muchísima, por eso lo digo.
Bueno, esto lo incluía en el municipal, ¿no? Uh-huh. Entonces, una administración, si es más sencilla y más reducida, la probabilidad de corrupción es menor, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los últimos años, es como en un mundo digitalizado cada vez hay más funcionarios. O sea, es una cosa contradictoria, porque yo, por ejemplo, cuando era jovencito, para hacer cualquier transacción en el banco tenías que ir al banco, hablabas con un señor que estaba allí sentado,
esperabas una cola.
Ahora yo me pongo en mi ordenador y hago lo que quiero, lo pago todo, transfiero tal. Entonces, fíjate que los bancos, la digitalización les ha servido para reducir personal y número de oficinas. En cambio, a nuestra querida administración, esa multinivel, como dicen los cursis, multinivel, cada vez hay más funcionarios. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser? Si todo lo hacemos por internet, por la red. Entonces, ya te digo, hay una serie de factores que favorecen la corrupción. Por ejemplo, la ausencia de controles, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, lo que decíamos antes, que el político pues sea vulnerable a la corrupción porque no tiene una forma de ganarse la vida fuera de la política. Y después hay otro elemento, ¿no? Que es que lo podríamos describir como una cultura cívica.
Uh-huh.
Mira, yo en el Parlamento Europeo, que estuve 15 años, conocí a diputados de 28 países, porque ahora el Reino Unido se ha ido. Pero entonces estaba,
claro.
En mi época eran todavía miembros, ¿no? Y he conocido culturas políticas muy distintas.
Sí, claro.
Por ejemplo, un año antes de las elecciones europeas, un año antes, diputados alemanes o suecos o fineses te decían: ¡ay, este fin de semana ha sido agotador porque estoy en campaña, he tenido que ir a no sé cuántos pueblos! Yo le decía, ya yo español, si falta un año.
Claro.
No, estaba haciendo la campaña para que le pusieran en la lista.
Un año antes.
Para que le pusieran en la lista. O sea, dependía de la gente, de los militantes, para que le pusieran en la lista. A mí y a los españoles, una semana antes de cerrar la
te
lista,
ponían, sí.
Me llamaba Aznar y me decía: oye, vas de número 4. Esa era mi campaña.
Yeah.
Es las culturas políticas, ¿no? Claro, la mentalidad de un español o la de un sueco no tenía nada que ver. Porque era... Bueno, pues en lo que se refiere a la corrupción, vamos a ver, yo les conocía mucho, si tuve amistad mucho. A ver, para un danés, un holandés, que caiga la corrupción es difícil. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque han mamado una cultura cívica, porque la sociedad les repudia. O sea, si tú en Holanda o en Dinamarca o en Suecia te corrompes siendo político, el grado de rechazo social
es enorme.
Te transformas en un paria.
En
el reciente congreso del PSOE,
aquí te aplauden.
A Chávez y a Griñán les han dedicado una ovación. Entonces, claro, con esa cultura cívica es muy difícil que la corrupción en España no florezca, porque tenemos una cultura cívica que es de una benevolencia con la corrupción que lo que hace es alimentarla, ¿no?
Sí, es verdad, porque empezábamos a hablar de las causas y la más importante es la aceptación social. Luego habrá otras, pero la más importante es la aceptación social. Se habla mucho de la desigualdad y del sistema capitalista para aprovechar, y es verdad que en el sistema capitalista hay corrupción. Lo que no se dice tanto es que en el sistema no capitalista hay más corrupción. ¿Por
mucha
qué?
Más, mucha más.
Claro,
es más,
¿por qué? Porque tú tienes, en las sociedades como la nuestra, capitalistas, tienes unas entidades que detentan poder económico y otras instituciones que detentan poder político. Y entre ellos dos pueden vigilarse, controlarse, mientras que en un régimen no democrático el que manda lo manda todo. Y entonces nadie le puede controlar porque él manda, puede a los tribunales, puede, no hay poder económico distinto del gobierno. Entonces, yo creo que esto es una lección a aprender. Sepa usted que el que haya un poder económico que controle al poder político es una buenísima cosa. Y segundo, dentro del poder político está la división de poderes, es decir, que el ejecutivo, ahora estamos viendo en España el poder judicial lo que está intentando hacer con el poder ejecutivo en cumplimiento de la ley, ¿no?
No, lo que hay una serie de factores que frenan la corrupción. Uno clave es la prensa libre. La prensa libre es el cuarto poder, es absolutamente esencial. Si no hay prensa libre, el corrupto campa a sus
anchas.
Entonces, la prensa libre. Segundo, los contrapoderes, ¿no? Que haya una oposición y que haya mecanismos de control. Y después, una justicia independiente. Entonces, el corrupto, sus grandes enemigos son la prensa libre, los mecanismos de control, el pluralismo político y la justicia independiente. Cuando estas cosas fallan, la corrupción
campa a sus anchas.
Absolutamente. Entonces, en España, ¿qué nos está pasando en los últimos años? Que cada una de estas cosas está siendo atacada desde el poder ejecutivo.
Claro, todos
intentando
esos
apoderarse de ella. Caso de la prensa, la famosa opinión sincronizada, ¿no? Está la justicia. Vamos a ver, ¿cómo puede ser? Esto sería impensable en el no sé, el Reino Unido, ¿no? Un fiscal del Estado que es una marioneta del gobierno. Eso es impensable. Es impensable. Después, el poder legislativo. ¿Quién decide quién es el presidente del Congreso y del Senado? Porque, claro, yo recuerdo a Aznar diciendo, la presidenta del Congreso va a ser fulanita.
Claro.
O el presidente del Senado, la presidenta del Senado va a ser... Ya no sé. Esperanza y... O el presidente del Congreso va a María Fernanda Rudy. Luisa Fernanda Rudy.
Luisa Fernanda.
Esto es una herejía, la democracia. ¿Tú sabes quién elige al speaker de la Cámara de los Comunes? Los diputados.
Claro, los comunes.
Como al primer ministro se le ocurra decir, el speaker de la Cámara debe ser fulano, bueno, lo corren a gorrazos. Y a veces ponen de speaker a uno que no es de la mayoría gubernamental, porque tiene el respeto de los diputados. La mayoría le consideran una persona ecuánime, seria, competente, honrada, y dicen, este, y le votan los de... Lo que yo te decía de las culturas políticas, ¿no? La cultura política, la cultura cívica de un país puede producir un sistema que garantice estabilidad, prosperidad, libertad, o puede arruinar un país. Por ejemplo, Argentina. Argentina es un país arruinado por su sistema político.
Sí. El año 50, Argentina era el sexto país más rico del mundo.
Sí, sí.
Y mira ahora cómo está.
Claro.
Entonces, claro,
pero
esto...
la corrupción en Argentina es una cosa desatada, vamos. Desatada. Era.
Las mordidas. Las famosas mordidas.
Sí, bueno, y en México también. México, y bueno, eso bueno. Es muy. Pero además, volviendo aquí, que, porque, esto que tú dices, esto que tú señalas, que España, siendo una democracia liberal, que lo es, digamos, el defecto es que es demasiado partidista. O demasiado dependiente. Pero es más, mira, una partitocracia que una democracia.
Verás, ¿no? Nuestro sistema tiene dos puntos débiles, dos defectos estructurales graves, que los constituyentes no lo vieron.
Sí.
Uno es el modelo territorial, que es un desastre. Y el segundo es la partitocracia.
Claro.
O sea, nuestro sistema ha degenerado en una partitocracia. ¿Qué es una partitocracia? Es un sistema político en el que los partidos colonizan e invaden las instituciones del Estado y gran parte de la sociedad civil.
Eso es.
Entonces, es letal para un país. Y nosotros tenemos muchos elementos de partitocracia. Te lo estaba diciendo hace un momento. Aznar me llamaba y decía, oye, vas de número 4.
Pero es que no es solo...
Claro. Sí, yo, en cambio, el pobre alemán o el pobre sueco, un año antes tenían que ganarse a la gente del partido para que les pusieran.
Pero es que no es solo...
No tiene nada que ver, ¿no?
Aznar, es que te llama Sánchez y te dice, Francina, presidenta del Congreso.
Es lo que te estoy diciendo.
Claro, sí. Es eso. Y ya. Mira, está.
A ver,
y se acabó.
El speaker de la Cámara de los Comunes, si el primer ministro le llama para darle una instrucción, lo envía... Bueno, no lo digo, bueno, quiero decir groserías.
Lo
envía a la porra. Es que ya no se le ocurre al primer ministro. Ya no se le ocurre. Se ocurre. Entonces, que el Tribunal Constitucional... El Tribunal Constitucional... invalide una sentencia firme del Supremo para exonerar a dos tipos que han sido absolutamente instrumentales para el mayor desfalco de dinero público que se ha producido en la democracia. Eso, queridos, revela una cultura política y cívica muy deteriorada, muy deteriorada.
Ahora, de las dos cosas que dices de fallos de nuestra Constitución, en el sentido que hablábamos antes, la vivencia de la Constitución y su texto literal, La Constitución dice que los partidos políticos deben tener funcionamiento democrático, y eso nos hemos fumado un puro. Nunca ha tenido funcionamiento democrático. Pues, el otro fallo de decir el modelo territorial, que sí es verdad que la Constitución no lo cerró, y es un problema, probablemente el problema más grave que tengamos hasta estos tiempos, ese problema estaba no en la Constitución, fuera de la Constitución, porque si lo hubiéramos cambiado no lo hubieran aceptado los nacionalistas. Por eso yo creo que el fallo más grande que ha tenido la transición ha sido el no llegar a acuerdos PP-PSOE, que eran los partidos políticos con vocación de gobierno, y han tenido que estar cediendo a los chantajes de unos y otros porque te ayudaban a tener, a conquistar o a conservar el poder.
Pero yo entiendo, y en esto me corregís los dos, que cuando se hizo la Constitución Española se redactó pensando que los dos partidos mayoritarios que se alternarían en el poder también colaborarían en la gobernabilidad del país, y que no se dependería de esa manera, hasta como ha pasado, de partidos. Claro, es que quién se iba a imaginar el año 78 que íbamos a acabar en manos de Puigdemont, pero el problema es que esto ha pasado.
Ya, lo que pasa es que hubo una combinación de ingenuidad,
eso es,
de acomplejamiento y de falta de visión a largo plazo, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, la mentalidad de los constituyentes, y Eduardo y yo hemos conocido unos cuantos. Bueno, yo de los padres a todos.
Yo también.
A todos. Y con alguno he tenido amistad, incluso con Gaby Cisneros, con Pérez Llorca.
Llorca, sí.
Entonces, claro, su mentalidad en aquel momento, porque una cosa que es un error gravísimo que ahora mucha gente comete y que es un desastre, es juzgar el pasado con parámetros del presente. Para juzgar el pasado te has de situar en el pasado. O sea, tú no puedes juzgar con la doctrina de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU a la España del siglo XIV.
Es el debate que siempre tenemos con el tema de América Latina, evidentemente.
Claro,
no se puede. Claro.
O sea, entonces, por tanto, nos hemos de situar en el momento de la transición. Y yo lo entiendo, porque ellos pensaron, a ver, tenemos un problema en España, tenemos una serie de los llamados demonios familiares, ¿no? La cuestión militar, la cuestión religiosa, la cuestión social, la cuestión de la forma de Estado y la cuestión, ya vemos,
territorial.
Y entonces dijeron, bueno, pues la social la apaciguamos así. La forma de Estado, un rey, pero que no tenga poder, ¿no? Y tal. La militar, que sea un poder militar sujeto al poder civil, tal. O sea, cada cosa le buscaron una solución razonable. De acuerdo con los parámetros, podríamos llamar, de las democracias occidentales, ¿no? Bien. Pero claro, la cuestión religiosa, separación de la Iglesia del Estado. Claro,
Estado laico, etcétera.
Franco iba bajo palio.
Sí.
Entonces, claro.
Y tenía derecho a la presentación de obispos.
Obispos, o sea, la cosa ya.
Sí, que sí.
O sea, era. Volvíamos a la Edad Media, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces, todo esto se solucionó. ¿Y qué se pensó para el modelo territorial? Vamos a transformar el Estado, que España había sido tradicionalmente un Estado unitario, y lo vamos a transformar en un Estado cuasi federal.
Sí, ¿no? En el fondo era eso.
Y para que no haya discriminación ni agravios, lo vamos a generalizar, pero los catalanes nacionalistas y los vascos nacionalistas, como van a tener parlamento, gobierno, bandera, himno nacional, esto, Día de la Patria, o sea, lengua cooficial, les vamos a dar la educación, les vamos a dar una cantidad enorme de dinero, les vamos a dejar robar, porque han robado
el 3%.
Mucho. El 3%.
Han robado mucho. Cataluña era una cosa,
sí, sí.
Era un saqueo. Y con eso no romperá la baraja y estará tranquilos. Ese fue el error.
Ya, ya.
¿Por qué? Porque todo lo que se les ha dado para calmarles ha excitado su codicia, su veracidad.
Y se quiere más.
Y entonces, yo por eso unas veces he usado la analogía o el símil de decir, el culpable no es el tigre de devorar a sus víctimas, es el que le abre la puerta a la jaula. Y claro, es que le abrimos la puerta a la jaula al tigre. Con buena fe, con buena intención.
Pero has dicho...
Pero ellos...
Pero era muy difícil mirar a 40 años vista, claro.
Ellos llevaban otra idea. Ellos llevaban otra idea.
Pero has incluido entre los factores que llevaron, digamos, a los partidos con vocación de gobierno a ceder tanto, has metido, el que estoy completamente de acuerdo, la mala conciencia, el complejo de que Europa no nos diera el marchamo, el visto bueno a la democracia española. Incluso, y eso se fijó con el Partido Comunista. Claro. Por eso hubo lo que hubo en el reconocimiento de la Semana Santa del 77, ¿no?
Que se hizo
claro,
el tapadillo.
El sábado de gloria.
Ahora, sí, la historia de la transición es muy interesante, ¿no?
Mucho, claro.
Por cierto, toda la clase política actual no la conoce o sabe nada.
No, bueno.
Y en cambio, es una historia que abarca unos años, ¿no? Digamos, desde que Franco empieza ya a estar armado,
a chochear, sí,
hasta el año 78, sí, uh-huh. 80. Es una historia fascinante.
Sí, hasta el golpe de Estado.
Sí, hasta el golpe de Estado. Es una historia fascinante. Y allí encontramos muchas claves de lo que pasa ahora.
Uh-huh. Ah, no, por supuesto,
o sea,
claro.
Muchos lodos actuales sí. Vienen de aquellos polvos. Claro.
Uh-huh. Es verdad.
Uh-huh. Ahora, insisto, hubo por un lado... mucha
claro,
buena
había buena intención, claro.
Buena intención. Y el otro ha sido desleal. O sea, eso yo lo tengo claro. Por eso yo he sido muy crítico con el PP, con el partido en el que estuve 31 años, hasta que ya no pude más. Pero he sido muy crítico. Pero sin embargo, siempre he dicho que no es lo mismo pecar por omisión o por complejos, o por ingenuidad, que pecar por maldad. O sea, no es lo mismo, ¿eh?
Uh-huh. Podríamos poner ahí la diferencia entre pecado venial y pecado mortal.
Exacto.
En derecho eso se llama el dolo, cuando hay intención, o la culpa. Y son las dos condiciones. Pero creo que has hecho un elenco muy detallado de cuáles han sido las causas. Había la cuestión militar, había la cuestión eclesiástica, había la cuestión territorial, había por encima de todos el deseo de no volver a las andadas.
Ah, eso era básico.
Por
y
encima
y eso, el PSOE lo ha traicionado, eso.
Claro, claro.
O sea, el gran crimen político del PSOE, que eso fue Zapatero,
sí.
Porque Felipe y Guerra no. Estos, en este tema, se portaron bien. Pero cuando llega Zapatero, que como todos los mediocres, es rencoroso. Sí, es verdad. La persona es segura de sí misma. Pero no hablo. La persona que puede ser una persona muy humilde. O sea, la persona es segura de sí misma, que está satisfecha con ella misma y con su vida y con tal, suele ser buena persona. El mediocre, el que es poca cosa, ese suele ser rencoroso y envidioso. Y Zapatero, que se vio en un puesto que por supuesto superaba mucho sus capacidades, se desahogó sobre la base de abrir viejas heridas que estaban cicatrizadas ya. Y Sánchez ha seguido por ese camino.
Eso te iba a decir, ¿quién era más mediocre de Zapatero Sánchez?
Es el mayor crimen del PSOE, crimen político, que es haber resucitado las dos Españas, a ver, como dice Sánchez, levantar
el muro.
Un muro. Eso es lo contrario del espíritu de la transición. Que si una cosa caracterizó al espíritu de la transición fue la voluntad de reconciliación.
Eso es.
Claro, básico. Es que, o sea, quizá el digamos, lo que define, ¿no?, este tiempo es el construir sobre la división. No construir, sino de intentar.
Estoy de acuerdo con lo que dices, pero iría un poco más atrás. La izquierda europea tiene su Bad Godesberg, en el cual aceptan el juego democrático. La izquierda española nunca lo aceptó. O sea, hay que ver los dicterios en las Cortes de la República. Usted no lo contará, señoría, es lo último que dice.
Bueno, amenazas de muerte.
Claro, no tenían. Llega Felipe en el Congreso del PSOE, renuncia al marxismo y es el primero que desde la izquierda acepta la democracia. El primero. Yo he leído mucho del periódico El Socialista de la República, donde gente como Largo Caballero y tal, decían: si no ganamos por las buenas, ganaremos por las malas. Y decían en la portada del periódico: es absolutamente imprescindible una guerra civil. Sí. O sea que la estaban buscando, es que luego la perdieron, pero la estaban buscando. Felipe es la isla de la seriedad, de la bonomía, de aceptar la democracia. Pero se marcha Felipe en el 96 y cuando llega Zapatero se ha olvidado del juego de partidos.
De todas formas, Felipe, volviendo un poco al tema, deja un rastro de corrupción. El primer rastro de corrupción lo deja el PSOE del 80, el PSOE de Felipe González, ¿no?
Sí, bueno, hubo los famosos casos
Filesa,
el caso del hermano de Roldán, Alfonso Guerra,
sí.
Comparado con lo de ahora es un chiste.
No, si comparado con lo de Ábalos y compañía es un chiste.
¿Y cuál es la de Felipe?
Filesa.
Ah,
bueno, sí, hubo algunos casos, pero mira, tanto en términos cualitativos.
Y luego los fondos reservados de los GAL.
Sí. Los fondos reservados
de los GAL. Sí, claro. Sí.
Pero eso yo no lo llamaría corrupción.
Bueno,
eso sí, sí, hubo corrupción, pero en términos cualitativos y cuantitativos, muy inferior a lo que hay ahora. Muy inferior.
Claro, eso voy, pero porque en lugar de corregir, o sea, en lugar de ir a menos,
ha ido a más.
Hemos ido a más.
¿Pero cuál
y a más es? A una corrupción. Porque en el caso de los ERES ya empieza esta corrupción también cutre, que ya con esto de Ábalos y Koldo y compañía ya está siendo, ya es como, o sea, es que es triste, pero, ¿no? O sea,
antes hablábamos de patético. Los factores que favorecen la corrupción, ¿no? Y decíamos, pues eso, la ausencia de controles. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el partido se transforma en la máxima prioridad, es decir, para nuestros políticos actuales, su prioridad, fíjate que no es defender un determinado modelo de sociedad o económico, no, es derrotar al adversario.
Sí.
O sea, todo su discurso, toda su estrategia, toda su obsesión, siempre es contra el otro para derrotarle.
Porque de eso entonces, depende eso, su supervivencia.
Claro, y entonces lo que es clásicamente el patriotismo pasa a un segundo plano. Y te voy a demostrar lo que digo. Si ahora nos atacara un enemigo exterior, Marruecos, no sé, que de repente nos atacase, ¿no? Hombre, yo creo que todos nos uniríamos para defender a España del enemigo exterior.
Quiero creer que sí.
A ver, vamos, creo yo. No lo sé.
Ya empiezo a tener alguna duda, ¿eh? También.
Bueno, pues
una pregunta. A lo mejor se les unen los de Junts per Catalunya al enemigo exterior.
Pero es que hay enemigos interiores que son tan letales como los exteriores. Porque el separatismo catalán lo que quiere es acabar con España como nación.
Claro.
Entonces, para nosotros aquí presentes, ¿tú sabes lo que sería? O sea, como si nos quitan el suelo debajo de los pies. Entonces, son enemigos letales.
Bueno, ya lo intentaron una vez.
Y bueno, pero es que el presidente de gobierno los tiene como socios. Esto es lo que es incomprensible. Y el Santos Cerdán este, que ahora dice que cobraba cupos, está fotografiado con Puigdemont debajo la foto de las urnas. Es decir, a mí una cosa que me duele mucho como español es la humillación a la que someten a la nación.
Sí, sí.
O sea, la arrastran por el fango a la nación delante de sus enemigos. Eso para un español es muy doloroso.
Lo es, pero yo creo que así como han querido quitar el sistema
pero,
de la transición...
Eduardo, guárdelo. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publi, vale, y volvemos.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Vamos a terminar este último tramo de nuestro debate de Transforma España. Eduardo, ¿qué decías?
Sí, ha dicho Alejo dos defectos de nuestra Constitución que estoy de acuerdo: el modelo territorial y la falta de democracia en los partidos políticos. Pero yo creo que ha habido uno que me parece muy importante, aunque aparezca poco, sobresale poco, el que el mentir abiertamente, jura usted o promete y tal, y decían sí, pero hacían lo que se llamaba la reserva mental.
Uh-huh.
Usted con reserva mental, estupendo.
Esto es muy jesuítico. Sí,
pero no toma usted posesión, ni tiene usted sueldo, ni dietas, ni nada de nada. Eso creo que hubiera sido, y estamos a punto, a tiempo de volver a exigirlo.
Uh-huh.
No en este.
Pasa que hemos descendido mucho, ¿eh? Sí. En el plano ético hemos descendido mucho.
Sí, pero normalmente la gente, cuando toca fondo, es cuando empieza a ir para el otro lado. Yo estoy seguro que, tal como se está quedando la Constitución, se está vaciando la Constitución. Eso va a exigir que cuando termine este gobierno empecemos con un sistema normal, veamos cómo enderezamos la Constitución. Y yo creo que esa cosa de decir el que no haga el juramento tal, fuera, no se acepta. Yo le voy a pagar a usted que me está amenazando a mí, pero ¿de cuándo?
No, hay muchas cosas que la reforma constitucional es difícil, porque es una Constitución muy rígida, que para ser reformada
sí
se requieren unas mayorías
muy difíciles
muy
de alcanzar.
Grandes. Y para reformar, según qué títulos, se requiere disolver las Cortes, volver a convocar,
referéndum, sí,
volver a. Por tanto, es una Constitución que fue pensada para que fuera difícil reformarla o cambiarla. Entonces, ¿qué ha pasado? Que lo hacen por la puerta de atrás. La mutación constitucional, que es, como decía el famoso, sin que se note el cuidado, ¿no? Entonces, lo hacen por la puerta de atrás. Y de hecho se está produciendo. Por ejemplo, la ley de amnistía.
Hombre.
Eso pulveriza principios básicos de la Constitución.
Igualdad ante la ley.
Ahora, con ese constitucional que tenemos, pues claro. Entonces,
Antes has dicho el constitucional que restituye en su honorabilidad a los dos que habían sido presidentes de la Junta de Andalucía. Yo creo que ahí hay un acto gravísimo. El Tribunal Constitucional, a pesar de su nombre, no forma parte del Poder Judicial. Si el Supremo dice una cosa, el Constitucional no puede ir marcha atrás y desdecir al Supremo, y es lo que ha pasado.
Eso lo hemos comentado ya muchas veces. Claro, el Tribunal Constitucional no es un tribunal penal, es un tribunal de garantías. No debería de tomar decisiones que afectan.
No forma parte del Poder Judicial.
En ese sentido, ¿no? Evidentemente.
Dice que el Poder,
¿no?,
Judicial tiene la exclusiva de juzgar y ejecutar lo juzgado. Luego, no se le atribuye al Constitucional.
No, solamente puede juzgar las leyes. O sea, puede
eso es. Por eso, a mí,
todo aquello que afecta a la Constitución, ¿no?
A mí
pero
me gusta
no
más la fórmula de que, como hay en algunos países, que el propio Tribunal Supremo tiene una sala constitucional que atiende a derechos fundamentales y al respeto
a la Constitución.
A la Constitución. Como hay un tribunal, una
sala en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, esto lo hace el propio Supremo.
Sí.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos es el Supremo.
El Supremo. Pero, por ejemplo, tenemos una sala de lo militar, ¿no? Bueno, pues una sala de lo constitucional, ¿no? Pero no, se siguió el modelo alemán, que es el del Tribunal Constitucional, ¿no?
Sí, yo creo que ese ha sido, es una rémora. Y como tú dices, tal como está quedando la Constitución, habrá que hacer una reforma. No sé si por la vía de la rigidez de la que hablábamos.
Hombre, lo que pasa es que un gobierno con mayoría absoluta, y esto es el gran reproche que yo le hago al PP, que ha tenido durante 8 años, 4 de Aznar y 4 de Rajoy, mayoría absoluta en las dos cámaras, aparte de un gran poder autonómico y municipal y tal. Es lo que yo le reprocho. Que sin necesidad de tocar la Constitución, sobre la base de legislación orgánica o incluso ordinaria, se pueden arreglar muchas cosas de las que mencionábamos. Y no se ha hecho. Por ejemplo, la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Claro. Eso el PP lo podía haber arreglado.
Y de hecho, se propuso y luego dieron marcha atrás y cayeron en la misma.
Claro. ¿Y por qué? Porque al final el vicio de la partitocracia les infecta a todos.
A eso voy. Y al final es el vicio de la partitocracia les afecta a todos y al final todos caen en los mismos pecados.
Sí, sí.
Veniales o mortales de la corrupción, porque esto ha sido una con unos y con otros. Aquí no se ha librado nadie de
sí, lo que pasa es que sociológicamente la reacción del votante de centro-derecha es de mucho mayor rechazo que el de la votante de izquierda.
¿Por qué?
El votante de izquierda está imbuido de eso que se llama la superioridad moral de la izquierda, ¿no? Y entonces dice, bueno, si lo hacen los nuestros, ¿no?, lo disculpa. Esto es una cosa que forma parte de la cultura de la cultura cívica de las respectivas capas sociales, ¿no? Es decir, los de izquierda, hombre, han ovacionado a Chávez y a Griñán.
Sí.
Ovacionado. Y a Begoña Gómez, que es una señora que ha hecho cosas muy extrañas desde la Moncloa, muy extrañas.
Cuando menos éticamente, no son bonitas.
Pero se la comían a besos y abrazos.
Pero pues claro, yo creo que además de la superioridad moral hay algo que está relacionado, que es decir, la derecha se ha forrado toda la historia, ahora nos toca a nosotros, luego si los nuestros van
a
hacer bien.
Eso a nivel popular se oye, ¿no? Ahora nos toca a nosotros, ¿no? Pues eso es así, ¿no?
Pero bueno, ya les ha... Quiero decir, pues yo puedo, si me apuras, puedo incluso entender eso. Lo podía entender hace 30 años, pero ya no, ¿no? Es decir, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Ya han gobernado mucho tiempo.
No, por supuesto. Y después, por ejemplo, el caso Koldo y Ábalos, ¿no? Es tan... No sé, es una cosa de una falta de categoría de...
Es algo que yo apuntaba antes, cutre.
Tan, no sé, porque incluso, no sé, en el crimen se puede ser elegante. Es que son chusmas.
Es casposo.
O sea, le paga el pisito de la amiguita, o sea, unas cosas...
Llevan es de torrente, bolsa de plástico. Es de torrente.
De torrente.
Claro, es un poco de torrente, ¿no?
Todo el caso Koldo es un poco una película de torrente, ¿no?
Ahora, creo que hemos estado analizando un poco lo que es la corrupción, que es... ha existido siempre y es muy difícil de extirpar, pero no quiere decir que no podamos empezar.
Claro,
demos
un mensaje positivo para terminar esto. Porque creo que eso es importante también, ¿no? Es decir, al final, yo creo que como sociedades, yo confío, quiero creer que iremos a mejor y que al final la propia sociedad conseguirá corregir esos defectos que tiene nuestra política, ¿no?
Bueno, ya he dicho que hemos de proteger todos los mecanismos que frenan la corrupción: la prensa libre, la independencia de la justicia y la cultura cívica que rechace la corrupción, y después los mecanismos de control, porque han pervertido los mecanismos de control. Antes, un interventor de un organismo decía: no, no, esto no, este gasto no, y era que no.
Y ya lo podía decir el ministro.
Y ahora ya lo pastelean todo, en fin.
Pero yo creo que de alguna manera empezamos a ver, como esos los brotes verdes que decían, el que la sociedad española está harta de esta clase política. Yo creo que está diciendo, por un lado, no queremos la corrupción, y por otro lado, no queremos la polarización. La sociedad española no es una sociedad polarizada. Tú decías antes, y es verdad, que la sociedad americana está partida en dos.
Bastante, sí.
Bueno, la nuestra un pelín también, ¿eh?
No, no, espera un momento.
Bueno, porque el PSOE es lo que ha buscado.
El muro.
Sí, pero con todo y con eso, creo que se está viendo más rechazo de la sociedad hacia la clase política que intento, deseo de imitarles. Yo no veo en la sociedad tanta polarización, no la veo.
A nivel de calle, quieres decir.
Sí, sí, eso digo.
No, es verdad, es más a nivel político.
Sí, eso
es,
y redes sociales, por supuesto,
de
claro.
De militancia.
Sí,
sí, sí.
La prueba está en que la militancia devolvió a un sujeto como Sánchez,
claro,
le devolvió a la Secretaría General, porque la militancia sí está radicalizada. La sociedad
incluso mucho más que su dirigente, que su dirigencia, incluso mucho más que su dirigencia. Eso suele ser bastante habitual. De todas formas, yo tengo la sensación de que hemos pasado, nosotros hemos pasado un periodo de tremenda decepción después del famoso 15M, cuando surgieron los partidos, digamos, los emergentes, ¿no?, que venían con la bandera de la lucha contra la corrupción, etcétera, y al final acabaron cayendo en lo mismo, y digamos que eso ha provocado una desafección tremenda hacia la política y desde luego una enorme decepción. Quiero creer que hemos superado esa fase y podemos estar en una nueva,
Federico,
¿no?
Que no me parece tan mal esa fase. Unos señores que llegan como el arcángel exterminador de la corrupción y a los dos meses han caído en una corrupción cobrando de Venezuela o comprándose. ¿Pero qué es eso?
Bueno, yo creo que la sociedad Podemos, yo siempre lo vi como un bluff, Podemos, ¿no? Es decir, fíjate,
pero
que
es que tú lo viste, pero ahora se ha demostrado.
Ha desaparecido, ¿no? Y sumar.
Bueno,
sí, sí.
Ya veremos, ¿eh?
Hombre,
ya veremos.
De 70 diputados.
Sí, 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 sí.
La secuestra, sí. Le da 4, o sea.
Sí, sí, pero.
Y después, Ciudadanos. Ha sido liquidado. Ciudadanos
no existe.
En cambio, el que aguanta es Vox.
Un gobierno de izquierdas alimenta a Vox.
Por supuesto.
Alimenta mucho. Si no tuviéramos un gobierno de izquierdas, Vox no seguiría subiendo.
Bueno, fíjate que después de la Dana, Vox ha pegado un repunte.
Sí, pero yo creo que esos son repuntes que tienen que ver, que pueden ser coyunturales, ¿no?
Puede ser coyuntural, pero se ha notado, ¿eh?
Sí. Sí, sí. Pero fíjate, un asunto que a mí sí me ha preocupado, por ejemplo, mucho, ¿no? En las últimas elecciones europeas es ese voto al vice. Un señor que ya está en fase de investigación por corrupción. Es decir,
Pero
y aún así su electorado se lo perdona también.
Alvise es un fenómeno muy de nuestro tiempo, ¿no? De las redes sociales, de
cómo era el italiano Pepe Grillo, cómo se llama,
Pepe Grillo.
Sí, de las redes sociales, de los influencers, de entonces hay un público, pero minoritario, ¿no?, para estas cosas, ¿no?
Pero que la gran masa de la sociedad española, que se pudo creer en el 15 y antes del 15, se pudo creer, hombre, aquí vienen unos de verdad que van a limpiar el mundo político, y cuando a los 3 años están más pringados de barro que los demás, pues la sociedad española se ha desilusionado de estos emergentes que tú dices.
Pues yo creo que en fin, que tenemos que tener una cierta esperanza, ¿no?
Yo creo que sí.
En esto, y lo seguiremos contando aquí.
Y
desde
sobre
luego,
todo, ¿eh?, tenemos que seguir luchando por las cosas en las que creemos.
Eso es, sí, Alejo, por supuesto, claro que sí. Pues Eduardo Serra, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Federico.
Nos volvemos a ver aquí pronto en nuestros debates Transforma España. Alejo, ha sido un placer volver a verte, además, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos.
Sí.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte a los dos, cuidaros.
Muchas gracias.
Cuídate, gracias.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio, siente la economía.